Cisneros. Y bueno, en esta ocasión tendremos nuestros dos segmentos. La primer media hora, ustedes ya saben que es un servicio social de asesoría jurídica que se brinda a través del cuadrante de radio, a través de sus redes sociales de Radio Head 100.5 FM. Y bueno, hay una retransmisión en la página de Fathers y Paul UGED, que le mandamos un saludo a Ale Parra, quien es la que nos hace el favor de estar al pendiente para la publicación. Y bueno, mencionarles el teléfono en cabina, 618-827-1214, 618-827-1214, para que si tienen alguna duda o comentario, porque fíjense que hoy es un tema bastante interesante. Ya hemos hablado en algunas ocasiones sobre este tema, pero bueno, yo creo que todo el año hay matrimonios, así como hay divorcios. Entonces es importante retomar estos temas. Y en el de asesoría jurídica, que es el servicio social que brinda el bufete jurídico Benito Juárez de Fathers y Paul, estaremos charlando acerca de los requisitos para el matrimonio y también las cláusulas matrimoniales. Así es, cláusulas matrimoniales. Y bueno, ya están aquí nuestros invitados de este segmento. Ahorita se los voy a presentar cuando entremos a la sección para entrar de lleno al tema. Y en el segundo segmento estaremos entrevistando al maestro Luis Gerardo Vallejo. Él va a platicar con nosotros acerca de la reforma judicial. Hay muchos, pues, mitos y realidades en torno a este tema, saber cómo está actualmente, en qué etapa va la reforma judicial, para que ustedes también estén enterados y estén al pendiente y puedan hacer sus preguntas al maestro Luis Gerardo Vallejo. Y bueno, ¿qué les parece si damos inicio? Agradezco a mi compañera Adriana que nos esté dando la asistencia en este momento. Y bueno, vamos a dar inicio con nuestra sección de asesoría jurídica.
Asesoría jurídica.
Bufete Jurídico Benito Juárez.
Son las 5:05 p.m. y me da mucho gusto recibir al licenciado Héctor Manuel Valadez González, quien es el coordinador jurídico del bufete Benito Juárez de Fathers y Paul. Y bueno, CPD, que así me puso tu no, para la presentación, que es ciudadana pasante de derecho. Sí. Pero pues ya eres licenciada, ya has andado litigando bastantito.
El licenciado quiere que le enseñe el título.
Bueno, es que eso lo tienes que hacer, y la cédula profesional. O sea, título y cédula, ¿no?
Sí. Pero es una formalidad que nosotros le ponemos ahí en las demandas para autorizar también, claro, porque tenemos que tener la figura de licenciado y de quién más está, porque
quién asiste también al abogado, ¿no?
Así es, sí. Entonces sí es muy importante decirles ahí, por ejemplo, en los juzgados, cuando va una persona que no es licenciado en derecho, que pues hacer esta aclaración, porque se puede hacer inclusive pasar por licenciados, y también pues es una parte de delito. Entonces, okay, por lo mismo si le ponemos CPD.
Sí. Okay, pero ella pero tiene ya, toda la experiencia.
Sí, pero como yo siempre les digo, aquí ya son licenciadas, licenciados, sí, entonces aquí ya son profesionistas, ahora sí, de conocedores, sí. Abogados, abogadas, conocedores del derecho.
Así es.
Al igual que Yasmín, ahorita que veníamos acá en camino, pues que ella fue la que junto con todos nosotros empezamos a inaugurar el programa de La Hora Quetza.
Sí.
Ya próximamente vamos por los 3 años, ya que ya
rápido, ¿verdad?
Este año cumplimos, si todo sale bien, los 3 años, ahora en octubre. Y aquí Yasmín empezó con nosotros en el 2023, no, 22.
¿Cuando entró al bufete jurídico?
No, en el radio.
Sí, en el 22. El 22. Porque yo fui la que vino primero, ajá, el primer día.
Y ya tenía, sí, ya fue la que vino primero. Y ya por eso ya también ya tiene toda la experiencia. Ya prácticamente nomás es puro trámite lo que tiene que hacer Yasmín para que sea abogada completamente. Pero sí, ya.
Sí, hay que completar ese trámite, Yasmín.
Sí, fue el proyecto cuando inició.
Sí, claro.
Bueno, experimento.
Oye, entonces, pues, ¿qué les parece si hablamos de este tema, los requisitos para el matrimonio? Y algo que a lo mejor muchos o muchas no sabemos es que puede haber cláusulas también en un matrimonio.
Sí, así es. Bueno, aquí, Jackie, pues si me lo permites, decir adelante un poquito de nuestra planeación que tenemos de las
De los temas.
Sí, adelante. Quisimos empezar a hablar ahora de lo que viene siendo el mes de febrero, pues con asuntos que igual y como ya Yasmín ya lo habíamos comentado hace 2 años, pero bueno, eso fueron hace 2 años, la parte del matrimonio, del divorcio, sí, entonces podamos estar tocando esos temas, pues tristemente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya se viene lo que viene siendo febrero, mes del amor y la amistad. Sí, entonces,
son los matrimonios masivos también.
Y son, ¿verdad?, los matrimonios masivos. Entonces, primero, pues vamos a hablar de esta parte, de lo que viene siendo la hora quetzal. Okay. Las necesidades, lo que tenemos que tener nosotros para el matrimonio. Sí, entonces, las cláusulas matrimoniales, los requisitos, sí, para el matrimonio. Y muy importante, bueno, aquí me mencionó Yasmín una cosa también, de lo que la diferencia entre lo que es sociedad conyugal y lo que viene siendo los bienes por separado, para que ustedes sepan todo esto previo a lo que viene siendo el matrimonio. Si no, es muy importante que aquellas personas que se van a casar, sí, conozcan todo esto. Sí, no, a lo mejor ustedes dirán, bueno, voy a buscar al abogado ya en el divorcio, pero debería ser también que voy a buscar al abogado previo a casarme, sí. Que aquí no se utiliza mucho en México esa parte de, como que no tenemos esa cultura de ir con un abogado. Sí, al igual que como un médico, como ya también lo debe ser un psicólogo, sí, esos tres profesiones, médico, abogado y psicólogo, son los que tienen que recurrir siempre. Sí, porque el médico les va a curar lo que viene siendo la salud, el psicólogo les va a curar sus problemas mentales y el abogado, sí, les va a ayudar en todo, sí, en todo en lo que viene siendo si me quiero casar, ¿qué necesito? ¿Qué ocupo? Si me quiero divorciar, ¿qué voy a ocupar? Sí, si tengo un problema, a ver cómo me puede ayudar a solucionar un abogado. Obviamente todo esto, pues al igual que cualquier profesionista, pues también se tiene que dar una asesoría previa. Sí, entonces cualquier duda, porque obviamente un buen matrimonio también, si va el matrimonio bien, puede terminar bien en determinado momento. Sí, porque yo veo esta parte que si ustedes se van a casar, tener estos, primero cumplir los requisitos y luego ya hablar, lo que yo voy a hablar más adelante, de la sociedad conyugal y cómo, sí, nos vamos a arreglar en determinado caso.
Así es.
Sí, entonces los voy a dejar aquí con la licenciada Yasmín que nos hable primero qué necesitamos para casarnos y otra cosa muy importante, a lo mejor no alcanzo a hablar de la sociedad conyugal, pero otra cosa muy importante que nos va a hablar Yasmín es qué pasa si no junto todos los requisitos para casarme. Sí, qué puede llegar a pasar, sí, entonces no va a ser un divorcio, no, es una nulidad, sí, porque una parte muy importante que ahorita Yasmín lo va a hablar, sí, el matrimonio no lo vean como algo extraordinario ni nada, el matrimonio es un contrato, sí, el matrimonio es un contrato entre dos personas y al igual que una persona, por ejemplo, si yo voy a firmar un contrato para, digamos, un contrato de compraventa, obviamente voy a buscar un abogado, un notario, ¿sí? Entonces, igual por eso tienen que buscar un abogado previo a casarse, ¿sí? Así ¿por es. Qué? Porque hay que establecer bien lo que va a venir en el contrato. No simplemente voy y me dejo ir como todo de las bodas masivas. Si lo quieren aprovechar, háganlo, pero obviamente saber los requisitos, lo que tenemos que llevar y a qué régimen me voy a someter. Aquí en esta parte va a ser el hincapié, el régimen al que me voy a someter, ¿sí? Entonces, bueno, voy a dejar primero que Yasmín nos hable un poco de los requisitos matrimoniales, Yasmín.
Muchas gracias, licenciado. Sí, pues así como lo comentaba ahorita, pues ahora vienen con esas bodas que se están haciendo de que pues todos aprovechan para no pagar. Sí, sí, sí. Entonces, pues primeramente sería presentar una solicitud ante un oficial del registro civil. Uh-huh. Pues es como, su nombre es una solicitud, que es solicitando como una fecha, pues para poder llevar a cabo el matrimonio. Dicha solicitud tiene que llevar lo que son nombres, apellidos, la edad, la ocupación y el domicilio, tanto de los que van a contraer el matrimonio como de los padres, en dado caso de que los conocieran. También tienen que manifestar que no tienen impedimento legal para casarse. Sí, tiene que ser pues bajo protesta de decir verdad. También que es voluntad de ellos unirse en matrimonio. Ya un poco más adelante lo diré porque es así otras de los motivos por los cuales no se puede llevar a cabo. En este caso, como cuando los obligan. Sí. Y también debe de ser firmado escrito por los solicitantes. Asimismo, también tiene que traer pues la huella digital de ambos. Uh-huh. Esto solamente es previo, es solamente una solicitud. Ya que una vez presentado esto, 8 días después les van a dar fecha. 8 días después van a recibirlo a la fecha y la hora en la que van a llevar a cabo el matrimonio, la celebración. Ajá. En esta solicitud tienen que adjuntar unos documentos que son como la copia certificada del acta de nacimiento de ambos, de los contrayentes. También sería un certificado expedido por un médico titulado que asegure, también bajo protesta de decir verdad, que ninguno de ellos dos tiene alguna enfermedad. Alguna uh-huh. enfermedad, ya sea contagiosa o ya sea que tiene así por herencia. También este. Y el convenio, lo que nos comentaba aquí el licenciado, de cómo va a ser el régimen. Si bajo, va a ser este régimen de sociedad conyugal o de bienes separados. Eso lo tienen que pues presentarlo ya de una vez. Y también tenemos que llevar... Ah, supongamos que entre los de los contrayentes uno es viudo. Uh-huh. Entonces debe de presentar la copia o el acta... Bueno, la copia certificada o copia, el acta de defunción de pues de quien es viudo o viuda, según sea el caso. También debe de presentar la copia de la dispensa de impedimentos, esta pues solamente en dado caso de que haya. Y algo que se pues agregó apenas el año pasado, el 28 de noviembre, fue el certificado que acredite no estar inscrito en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios. Eso fue algo que hizo muchísimo... Bueno, pues, que todos supimos,
que muchos,
¿verdad?,
no están cumpliendo por eso el requisito.
Claro. Por eso no se van a llevar a cabo varias.
Sí, yo creo que sí, ¿eh?
Y de hecho es una muy importante, Jackie, porque hoy en día aquí en Durango no tenemos esa parte, o no teníamos esa parte establecida. Ajá. Pero teníamos un registro. Si, por ejemplo, si tú salías con alguien, pues obviamente podías entrar y revisar si era un deudor alimentario. Y también te evitas problemas, porque imagínense, pues sales con alguien y de repente, pues tengo hijos, ¿no? Pues está canijo.
Así es.
Entonces, y ya de ahí ves la calidad de persona, ¿no?
Sí, exactamente.
Sí, eso fue un tema que pues causó bastante relevancia entre toda la sociedad cuando supieron de eso, que ha traído, pues no nada más fue lo de para los matrimonios, que ha sido hasta para el pasaporte, para la licencia, para todo eso. Entonces,
para muchos documentos oficiales.
Sí.
Esos son los requisitos que tienen como tal la solicitud, como ya piden una fecha para llevar a cabo el matrimonio. Ya la otra ya es cuando ya se encuentran ahí, cuando ya asistieron a la, pues a la cita que tenían. Uh-huh. Tienen que llevar, los funcionarios que se encuentran ahí tienen que garantizar pues la no discriminación. Entonces por eso se encuentran los funcionarios, que son de que no van a dar ningún comentario y todo eso, pues vaya, la discriminación ya sea por origen étnico, el género, por discapacidades, condición social, preferencias, etcétera. Para contraer matrimonio, los contrayentes también deben de acreditar pues que tienen la mayoría de edad, primero que nada. Ese era un problema antes con lo de la mayoría de edad. Entonces también deben de acreditar esto, al igual también deben de asistir, pues la verdad como que muchos no lo conocen, de que tienen que tener una previa asistencia al taller de orientación prematrimonial con perspectiva de género, que pues está encargado del sistema para el desarrollo integral de la familia. Pues yo, la verdad, entre todos los que he escuchado yo que se quieren casar, nunca me ha tocado ver que alguien diga que me les falta ese curso. Porque sí tienen que llevarlo a cabo.
Pero es relativamente reciente ese curso, o ya tiene muchos años implementado.
Bueno, ya, pues, si te digo que desde que yo estudié ya está, pues 6 era unos 7, 8 años, y entonces ya tiene tiempo que ya está. De hecho, no sé si por ahí viene la reforma, el año de la reforma.
Sí, cuando le empiezan a añadir, le empezaron a añadir en el año de 2017.
Sí, ya tiene.
Pues, 7, 8 años.
Sí, más o menos.
Ajá.
Sí, se hace más bien relativo, pero lo que yo estaba viendo, se hace relativo por los temas que llegan a ver ahí, que es como, por ejemplo, los requisitos para contraer matrimonio, se les dan a conocer ahí. Uh-huh. También los efectos del matrimonio con relación ya sea a los cónyuges, a los hijos e hijas, los regímenes patrimoniales también, causales de divorcio también se las comentan ahí, la patria potestad, patrimonio de la familia, manejo de conflictos, paternidad responsable, responsabilidad financiera, violencia familiar, un tema que pues...
Oye, pues está súper bien, porque bueno, lógicamente cuando te casas por la iglesia vas a las pláticas religiosas y pues te hablan del lado espiritual, ¿no? La importancia de la relación, o sea, todo lo espiritual, pero acá te están diciendo este contrato que tú vas a celebrar con esta persona, este contrato de matrimonio, tiene todas estas consecuencias, también estos beneficios. ¿Qué es preferible de acuerdo a tus intereses? ¿Cómo te quieres casar? ¿No? Si por bienes mancomunados o separación de bienes.
Sí, pues de hecho, como nos comentaba el licenciado ahorita, cuando simplemente por el hecho de hablar de los requisitos, pues previniendo una nulidad en el futuro.
Sí, claro.
Entonces sí lo miré como que muy relevante. Pero estaba viendo también que más adelante, para los impedimentos de que se lleve a cabo el matrimonio, un impedimento de hecho es si no asistieron a esas pláticas y todo, porque les expiden un certificado.
Sí.
Entonces, si no lo llevan, es uno de los impedimentos para esto. También, pues, ya después de esto, pues los derechos que nacen, ¿verdad? De derechos y obligaciones que nacen del matrimonio.
Uh-huh.
Pues eso creo que sí las conocemos todos, ¿verdad? De que cada uno está obligado a contribuir con su parte para los fines del matrimonio, que deben de vivir juntos en el domicilio conyugal. Conyugal, pues, es el que establecieron, donde van a llevar a cabo, pues su vida ya de matrimonio.
Uh-huh.
También de que ellos deben de contribuir económicamente ambos. Ambos para uh-huh. Aunque también se le toma que es contribución económica a la que se encarga de la casa.
Ajá.
La que esté, porque siempre dicen de que no, pues es que ya no trabaja, no trae dinero a la casa. Pero el hecho de estar también ahí al pendiente de hijos y de la familia, pues también es un trabajo. Entonces, también que tanto el hombre como la mujer, o según pues así ahora con todo lo que tenemos con los matrimonios, según sea el caso, ambos de los contrayentes tienen autoridad en la casa. Ambos la tienen, nada de que pues ahora sí que por discriminación. Además de que pueden desempeñar cualquier tipo de actividad para llevar ingreso para el patrimonio, siempre y cuando no sea algo que pues daña la moral de ambos. Y esos son pues los que tendríamos de los derechos y obligaciones que llegan a tener. Además, ya después podemos continuar con lo que decía de los impedimentos del matrimonio. La mayoría, pues lo primero es la mayoría de edad de los contrayentes, hay que acreditarla. Después de esto tenemos el parentesco, uh-huh. por consanguinidad, porque claro. Sí, cuando llegan de que son hermanos. Entonces, sí, ese es otro que tenemos.
¿Primos es válido o no?
En Monterrey, sí.
Voy a salir ahorita mal de
aquí. Oye,
¿verdad?
Ya no estás dando ideas. Ah, no, váyanse perdón. A casa, sea en Monterrey. No,
es igual en todo.
Pero aquí en nuestra entidad sí existe esa posibilidad de que se casen entre primos hermanos.
No, bueno,
porque pueden ser primos ya más retirados, ¿no?
Sí, no, aquí, bueno, nuestro estado, de lo que les está comentando la licenciada Yasmín, pues sí, básicamente es el estado de Durango, ¿sí? Entonces aquí solamente es lo que nos rige aquí. No sabemos a lo mejor en otros países, en otros estados, perdón, si pueda haber esa posibilidad. Era okay. Chascarrillo.
Ok.
Pero, si son familiares directos hasta en la cuarta línea, no se pueden casar.
Okay.
Sí, entonces, que ahí tenemos, bueno, ahí existe como una tablita de las líneas.
Ajá.
En las que se pueden llegar a casar, así es.
Okay.
Sí, entonces, también, bueno, en una de esas.
Oye, y un paréntesis, a lo mejor no tiene mucho, bueno, sí tiene. Okay. En el concubinato sería igual.
Sí, no, para el concubinato es exactamente lo mismo.
Sí, ¿verdad?
Que el matrimonio, pero el concubinato aquí la parte, pues, no es por darles ideas, ¿verdad? Pero la parte fácil es que no tienes que hacer todo el curso, que no tienes que tener estas
sí, lógico,
aquí lo único es que pues estén viviendo juntos.
Pero no va a tener valor ese concubinato porque son
si son primos no, hermanos. No, obviamente no va a tener esta okay. posibilidad.
Eso es a lo que me refería, que se aplicaba igual
sí,
en ese sentido.
No.
Okay.
Sí, pues continuando también tenemos el parentesco de afinidad, ahora sí de que las relaciones de que son la nuera y el suegro. Entonces, sí, también esos no están permitidos. Es uno de los que no permite. También tenemos el adulterio.
Ay, ¿a poco no lo valen ese? Pero, o sea...
¿De aquí?
No, es que...
No yo digan no. eso.
O sea, es que hay... ¿Se refiere en qué sentido? A que la nuera ya estuvo casada y a lo mejor falleció el esposo y se casa con el papá del esposo fallecido. O en el sentido de que son novios y termina con el novio y se casa con el papá del novio.
Pues,
¿en qué sentido sería ahí?
No, o sea, bueno, más bien sería, por ejemplo, si usted está casada con una persona y esta persona,
ya los metí en problemas, sí, ¿verdad?
Así como pensaba, pues, ¿cómo lo explicamos?
Sí, ándale, en ese sentido es al que yo me refiero, o sea, ¿cómo van a saber que fue novia del futuro esposo?
No, bueno, más bien ahí es cuando hay un nexo. Por ejemplo, digamos, si Yasmín tiene, está casada y su hermana se quiere casar con el hermano de ella, el hermano de ella, no. ¿Qué?
Ahí hablamos de cuñados. Que también decía, también
nos mencionaba. No, mira, es que lee esa parte ver, otra vez para que nos
el
quede más claro.
El parentesco de afinidad en línea recta sin limitación alguna. Uh-huh. Entonces, yo lo estoy viendo eso, bueno, lo interpreto en la forma de que, pues así como lo comentaba, de que cuando fallece.
Okay.
Yo lo veo en ese modo, porque pues uh-huh. Sí es cierto, ¿cómo lo van a poder acreditar eso? Pues sí.
Sí.
Pero
sí.
También, por ejemplo, en la capitulación de lo que son las nulidades, ajá, también habla de cuando hacen una llamada anónima, uh-huh, y ahí dice quiénes son. Porque pueden llamar y decir por qué no se puede casar. Y es otro motivo de que cuando ya se encuentran ahí, pues con en pleno, pues ahí con el oficial de registro civil, uh-huh, y todo, si hay un aviso, no se lleva a cabo el matrimonio.
Sí, por eso también.
Y hablaba
piden,
también de eso, de la
piden el acta de si es viudo, ahí comentaba ya también Yasmín antes, que si es viudo pide el acta de defunción del viudo.
Sí, para demostrar. Entonces, que ya no está casada,
para que,
¿no?
Ya,
que ya falleció
ya no existe
su,
quién
su pareja.
Mundo.
Sí, entonces otra que tenemos después es lo del adulterio.
Sí.
El adulterio, pero pues tiene que estar siempre y cuando haya sido judicialmente comprobado.
Si que no, ya pues, es más sencillo demostrarse, ¿no?
¿Qué?
El adulterio.
Sí, pues claro.
Ya con los puros teléfonos están acabados.
Fíjate sí. Fíjate ya que cuando yo empecé a litigar, una de las que más adelante lo vamos a ver el próximo martes, lo que vienen siendo los capítulos de la divorcio necesario, uh-huh, ¿sí? Mencionaba ahí el adulterio. Yo cuando inicié hace 2 años a litigar, ahí mencionaban esa parte del adulterio, pero la quitaron porque era muy difícil demostrar el adulterio,
pero
porque
es
que, bueno, no sé si lo puede decir al aire de Jackie, pero el adulterio nos mencionaba, un saludo a Licfer, nos mencionaba sí, Licfer sí, en ese sé. Momento que el adulterio lo teníamos que demostrar
en el
casi,
acto,
exacto,
sí,
sí,
en el acto.
Entonces,
carnal,
sí. Y sí, que si sí era muy, muy difícil demostrar esa parte del adulterio, ¿no? No porque, por ejemplo, la veamos agarrada de la manita o
sí,
lo veamos agarrado
sí,
de la
sí,
manita.
Sí, sí.
Eso no va a que, o sea, el adulterio como tal, pues sí es en el momento del
Oye,
acto.
Y pues es que estaría interesante a qué se le considera actualmente adulterio, ¿no?
Sí, bueno, adulterio también puede ser una vez que tiene una hija. O un hijo, por
sí, eso sí.
Ya, eso ya está más que comprobado, ¿no? No hay que decir que...
A ver, pero en este caso que nos menciona Yasmín, de que en caso de adulterio, ¿a qué se refiere? O sea, en circunstancias de que el que cometió el adulterio,
ajá,
se separa. Se separa de la persona, pero sí se le demostró el adulterio.
Uh-huh.
Y luego se quiere casar, sí lo puede hacer. ¿O tiene que esperarse un tiempo como castigo porque cometió adulterio?
Uh-huh.
Cuando no se puede llevar a cabo el matrimonio es cuando el adulterio fue entre los contrayentes.
Sí, 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 sí.
Oh.
Entre ellos dos. Es cuando no se puede llevar a cabo.
Aunque ya se haya divorciado.
Sí.
Sí, sí, sí.
Que haya sido entre ellos dos, por eso que haya sido judicialmente comprobado entre ellos.
Uh-huh.
Híjoles, está buena. Sí, la verdad, sí. O sea, es como... Ya separaste un matrimonio,
ajá,
y no vas a poder tú hacer vida con esta persona por lo que provocaste, ¿no?
Sí, claro, no, ya no.
Entonces sí lo pueden hacer, pero no se van a poder casar.
Sí, principalmente aquí respetando lo que vienen siendo los lineamientos de la familia, ¿verdad?
Sí, eso es lo principal.
Sí.
Así es.
Sí, entonces otro dato que tenemos es lo de la fuerza y medio graves, ya sea entre el raptor y la raptada. Pues eso es como le decía ahorita, uh-huh, las llevan a la fuerza.
Sí.
Entonces, en automático, pues no se va a llevar el matrimonio hasta que no se encuentre, pues, el que haya sido raptado, por así decirlo, en un lugar donde pueda expresar su voluntad.
Sí, el clásico se la robó.
O también el otro lado es que los hayan casado y que la chica se haya casado sin decir nada.
Sí.
De que estaba haciendo, pues había una violencia ahí, de por medio porque está amenazada y ya después puede anularse ese matrimonio, ¿no?
Así
por las
es.
Circunstancias en que se dieron.
Sí, así es. Entonces, también otro muy importante, yo creo que muchas descartan, porque así lo leía, decía, es que lo descartan mucho. La embriaguez habitual, las drogas, uh-huh, todo eso.
Las adicciones, ¿no?
Sí, claro.
Sí, entonces,
que más adelante también esos...
que son consuetudinarias, ya que siempre están
sí,
en ese estado, ¿no?
Eso
sí,
también,
eso también es otro motivo.
En lugar de ser... Bueno... de ser impedimentos, también en determinado momento llegó a hacerse lo que viene siendo ya las causales del divorcio.
Sí.
Igual, si la persona, nada más que igual, eran 18, y de esos 18 se eliminaron y quedaron nada más las que están tipificadas tipo como violencia.
Ajá.
Y las demás se quedaron en el ámbito de este... Bueno, se derogaron, o sea, ya se quedaron como en pues el pasado, sí, porque, sí. Bueno, ya también, obviamente sí es un problema, pero como no consideraban, como ya está el divorcio, que más adelante vamos a hablar de él, el divorcio incausado, pues ya,
no hay necesidad de quemar. Pues incausado, ahora sin sí causa quemar, alguna, ¿no?
De o quemar sea, ahí a la otra persona. Sí.
Ahí mismo lo dice, ¿no?
Por exacto. El simple hecho de no querer seguir en la unión.
Sí, así que es más rapidísimo todo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, adelante.
Entonces, otra vez, pues, así rápidamente, la discapacidad intelectual y el más, por lo que decía, la más importante que a mí se me hizo, que los contrayentes no presenten el certificado de haber tomado los cursos prematrimoniales.
Sí.
Entonces, sí, es una que ya están solicitando. Algo que a mí me llamó mucho la atención fue de los esponsales.
Uh-huh.
La promesa del matrimonio. De qué pasa de que ya se acerca la boda y la cancela uno de ellos. Entonces, uh-huh. ¿Y qué hacen con todo el dinero invertido?
Sí.
Entonces ahí nos menciona también de que el que termina con la relación, el que canceló el matrimonio, tiene que pagarle
al otro, todo lo que haya
invertido, todo lo que haya gastado en esa boda.
Pónganse listos a los que andan ahí promete que se van a casar.
El cinema de las estrellas.
Y tanto ese también puede ser el que termina la relación como también el que dio el motivo grave para que terminara.
Sí, así es. Sí.
Bueno, entonces ya ahí Yasmín nos habló de los impedimentos y ahora vamos a hablar de la... ¿No quiere hablar usted? De la sociedad conyugal.
Adelante, licenciado.
Nos quedan 2 minutos, ¿eh?
Ah, no, pues se nos agotó el, ya lo dejamos por
ahí. Ya llegó por ahí nuestro otro invitado, ¿verdad? Ahora nos quedan 2 minutitos, pero sí estaría bien.
Nos quedamos poquito tiempo, no sé si nos pudiéramos robar tantito.
A ver.
De la sociedad conyugal nada más. O bueno, para explicar nada, así a grandes rasgos esta parte.
Rápidamente.
Sociedad conyugal y, bueno, aquí el régimen en el que se van a casar. Pueden elegirlo básicamente las dos partes.
Uh-huh.
Aquí, nada más para hacerle el hincapié, si ustedes no mencionan que se quieren casar por bienes separados, entonces se entiende que va a ser por sociedad conyugal.
Hay que indicarlo.
Así que indicado. Si ustedes no indican en ningún momento, entonces se van por sociedad conyugal. Que esta es una cuestión muy importante cuando llegan con nosotros, Jackie, que dicen, oye, me quiero divorciar. Y checamos el acta y decimos, ay Dios, ¿por qué régimen están? Y no saben lo que es esa parte del régimen.
No se dieron ni cuenta, por enterados.
Así es. Que yo por eso sí considero muy importante que pues les quede claro esta parte de las pláticas que se tienen que dar.
Sí.
Porque deben de entender cuál es la diferencia entre uno y otro. O sea, la sociedad conyugal pues sí tienen que saber qué son estas prestaciones.
Y qué entra y qué no a esta sociedad.
Y qué entra y qué no entra a esta sociedad.
Sí.
Y bueno, entonces, el de la sociedad conyugal, desde el momento en que ustedes, ahora sí que ustedes firman, todos los bienes que adquieran las dos partes entra a lo que viene siendo la sociedad conyugal. El otro día, no sé por qué, bueno, andaba en la iglesia y decía que entran dos y sale uno, ¿verdad? Entonces, pues, sí me hice una parte muy interesante, muy, muy, como lo ven ahí. Pero básicamente esto es el matrimonio, ¿sí? Son dos, pero es como si fueran uno. ¿Sí? Entonces, lo que el bien que hace una persona es de la otra persona también. Sí, entonces, siempre y cuando estemos bajo el régimen de sociedad conyugal.
Uh-huh.
Entonces, esta parte pues es similar de aquí. Porque si estamos en sociedad conyugal, es como si los dos firmaran. Sí, entonces, también esta parte.
Deudas y todo.
Sí, todo.
Las deudas
eso es de todo. Sí, entonces. Sí, cuando se someten a la sociedad conyugal es muy importante esta sociedad conyugal, sí, porque incluye de todo, sí, deudas, y bienes, claro está. Si tienen obviamente las deudas, a mí me ha tocado mucho escuchar dentro del bufete jurídico Benito Juárez que hay veces que hay más deudas que haberes del patrimonio.
Sí.
Entonces, pues sí, pónganse mucha atención ahí en esa parte, y sobre todo lo que van a con quién van a firmar esta sociedad conyugal, porque sí es muy, 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 muy perjudicial.
Desde que son pareja, se ven, por favor, no se engañen ni idealicen.
Así
es. Vean la cruda realidad como es,
sí,
y
sí,
vean la persona con la que van a contraer matrimonio.
De la administración.
Sí, es que esa es la realidad.
Claro.
O sea, tú ves desde que estás en el noviazgo si esa persona es responsable o no es responsable.
Así es. Y bueno, y aquí nada más rápido para no robarle tanto tiempo, la sociedad conyugal también nos habla de lo que vienen siendo las capitulaciones matrimoniales. Entonces, si ustedes eligen irse por esta sociedad conyugal, digámoslo así, que también es pues lo que podemos llegar a establecer, lo que va a entrar, lo que no va a entrar.
Oye, no, pero a mí sí me gustaría que eso lo viéramos más a fondo.
Sí, sí, a mí también me gustaría que lo
viéramos más a fondo. En el siguiente, ¿cuál es el tema?
El siguiente tema ya son tipos de divorcio. Pero igual
sí podemos darle una llegadita a ese tema.
Sí, igual y podemos abarcar sociedad conyugal y movemos el tema de tipos de divorcio, sí, porque también los divorcios pues obviamente nos
porque va a llevar también más tiempo. Aunque sea por separación de bienes, siempre sí le va a corresponder algo a la otra pareja, y más si nunca trabajó y siempre dependió de la de su pareja.
Bueno, ahí ya viene otra parte.
Por eso te digo.
Sí, estamos hablando ya, de divorcio, una pensión compensatoria. Sí, la niña para ella.
Exactamente.
Y muchos piensan que no, pues fue separación de bienes, ahí te quedas, pero resulta que...
No, pero cuando se hicieron cargo del hogar y todo, exactamente, también les llega. Sí, entonces,
es muy importante la pensión compensatoria también, porque si están si están por bienes separados, como dices tú, ya que la pensión compensatoria pues sí va a aplicar y sí es como una remuneración a las personas que se dedicaron al hogar completamente.
Así es.
Pero bueno, la sociedad conyugal pues sí, pues bueno, sí la vamos a
abundar más. Entonces, ¿qué te parece
más
si en el siguiente programa entramos en eso, no? Bueno, para tratarlo entonces, más a profundidad.
Para hacer movimientos ahí en esa parte.
Porque yo creo que sí es muy importante que la gente tenga más noción acerca de estos aspectos.
Y pues que nos sigan más adelante para escuchar un poquito más de la sociedad conyugal, porque todos los que estén en este régimen, pues obviamente, como mencionaba la licenciada Yasmín, tienen deberes y obligaciones dentro de lo que viene siendo
así
la,
es. Entonces, matrimonio. Ya estamos comprometidos con ese tema para bueno, el que entra, Yasmín.
No ¿sí? dio opción el licenciado. No dio opción ya.
Entonces,
ya nos dio opción.
Sí, sí, para que la gente que ya estuvo escuchando este programa, invitarlos a que nos sigan el próximo martes para darle continuidad a esto de la sociedad conyugal y también, pues, qué pasa con aquellas personas que están en esta situación de que, bueno, se casaron por bienes separados, pero que siempre se dedicaron al hogar. ¿Cómo así se van a quedar desprotegidos, no?
Si no pudieron hacer crecer un patrimonio.
Así es.
Sí, pues, bueno, la próxima semana no nos va a poder acompañar Yasmín, nos va a acompañar la licenciada Aidlet Cardoza.
Bueno.
Y nada más un fuerte saludo, porque me lo acaba de pedir otra vez la licenciada Alejandra Parra y Pedrito Zaragoza. Pedro Zárraga, siempre se me olvida.
Sí.
Un fuerte saludo y pues nos despedimos ya.
Ok, pues yo les agradezco muchísimo a los dos, se nos fue muy rápido tema.
Muy rápido ahora.
Gracias al licenciado Héctor Manuel Valadez González, quien es el coordinador jurídico del bufete Benito Juárez de...
¿Qué? Coordinador del bufete jurídico Benito Juárez. No, pero a ver si les puedo comentar también.
¿No? ¿No eres coordinador?
Sí, soy. No, pero... comentarles nada más que vamos a estar, me encargó el licenciado Nicolás Oliveros.
Ah, ok. Sí.
Que recordarles que vamos a estar en la plaza, en lo que viene siendo en el Museo Francisco Villa.
Cuarto Centenario.
Cuarto Centenario en los arcos, vamos a estar en los arcos acompañando a los notarios. Sí, entonces, para que nos acompañen ahí las personas que tengan dudas con... ¿Cuándo? Es el mes de marzo, es la escrituración. Mes de la Escritura Social y Popular. Y vamos a estar ahí también. Los voy a tener en el Sol y la Sombra.
En el mes de marzo.
En febrero. A empezar ya en febrero. Sí, que eso fue lo que hablamos, que usted no vino ya aquí. Que hablamos de los temas. Sí.
Okay,
es una disculpa, nada más para
recordar
ese tema.
¿Pero cuándo empiezan?
¿Ya empezamos hoy? Hoy ya empezamos.
Ah, ok. ¿Y en qué horario?
Estamos lunes y viernes, de lunes a viernes, de 11 a 1. Sí, vamos a estar. Van a estar los notarios. Muy importante que, otra vez, como les dije la vez pasada, que si tienen alguna duda con su escritura, acudan con los notarios.
Es para escriturar
nada más. Y si los notarios no les pueden escriturar, entonces ya podemos pasar con lo que viene siendo ahora sí con nosotros, con los abogados, para ver qué trámite pueden hacer. Porque muchas de las veces creemos que ya podemos escriturar o que vamos para un trámite y podemos escriturar. Entonces, por eso estamos los dos, para que vayan con uno o con otro.
Ok, sí, muy bien. Pues muchas gracias, Héctor, y también a Yasmín Solís por habernos acompañado. Vamos a tiempos oficiales y los invito a que se queden porque ya está aquí nuestro invitado.
La Hora Quetzal.
Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.
En el Tribunal Electoral, defender tus derechos electorales es nuestra prioridad. Protegemos los derechos de las mujeres, la niñez y la juventud, de las personas con discapacidad, de los indígenas,
de los migrantes, de los adultos mayores y de los miembros de la diversidad sexual. Somos un tribunal sensible a la gente, trabajamos con imparcialidad y apegados a la ley. Recuerda que tus derechos electorales siempre son vigentes. Gracias por confiar en nosotros. Tribunal Electoral, certeza que crece con tu confianza.
Llevo más de 4 meses aquí en credenciales olvidadas y nadie viene a recogerme.
Yo llevo 1 mes en este sillón y Toño nunca me va a encontrar aquí.
Si extraviaste tu credencial para votar, tienes hasta el 20 de mayo para solicitar su reimpresión sin cambio de datos personales o de domicilio. Acude por tu reimpresión al módulo de tu preferencia. Participa, porque en estas elecciones tu decisión es importante. INE.
¿Sabes que hace 70 años las mujeres no podíamos votar? Hoy, gracias al Tribunal Electoral y al esfuerzo de millones de mexicanas y mexicanos, gozamos de igualdad de derechos. Las mujeres podemos defendernos de la violencia política de género, contar con un número igual de candidaturas y acceder a todos los cargos de elección popular. Nuestra lucha tuvo resultados y hoy el Tribunal Electoral está cerca de nosotras para asegurarnos que no habrá marcha atrás.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu tribunal.
Oye, ¿de quién es el cumpleaños?
¿No sabes de quién? De tu INE.
¿De verdad? ¿Ya pasaron 10 años?
Sí, y tienes que renovarla, ¿eh?
Si tu INE ya cumplió 10 años y su año de vigencia es 2024, es momento de renovarla. Acude a tu módulo antes del 10 de febrero. Es importante que lo hagas para que puedas votar el próximo 1 de junio en la elección de Durango. Conoce más en INE.mx. En las próximas elecciones, tu decisión es importante. INE.
La Hora Quetzal.
Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.
Punto de encuentro.
Punto de encuentro.
Buenas tardes, amigos. Continuamos con nuestro programa La Hora Quetzal, en esta ocasión, pues con un tema que está en este momento en auge y que viene ya desde el 2024. En febrero se hizo esta iniciativa de reforma judicial y, si mal no recuerdo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación en septiembre también del 2024. Y bueno, nos acompaña para hablar de este tema que a todos nos concierne de una u otra forma, porque es el Poder Judicial. Es esta reforma que se hace exactamente a este Poder Judicial y viene a platicar con nosotros sobre este tema el maestro Luis Gerardo Vallejo. Bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Jackie?
Un gusto que estés aquí. Y bueno, pues parecía que esto nunca iba a suceder. Llegó, se publicó y bueno, pues ahorita ya se está implementando. Entonces, exactamente es de eso lo que vamos a platicar. ¿Cómo estamos en nuestra entidad en relación a esta reforma judicial? ¿En qué etapa o en qué estado va en nuestra entidad?
Ok, ya que mira, comentarte. Primero, saludar a todos los radioescuchas que nos sintonizan a través de Radio Universidad. Y comentarles que pues allá va muy avanzado. Durango fue uno de los primeros estados que se acopló a esta reforma judicial nacional y que la adecuó a la constitución política de aquí del estado. Y decirte, pues es muy importante hablar y señalar lo que está pasando, porque aquí en la entidad se hicieron algunas adecuaciones. Me parece que ahorita se van a elegir todos los jueces del fuero común y las magistraturas aquí en el estado del Poder Judicial y del Tribunal de Menores Infractores, creo que la magistratura de la presidencia, ya dejándose a salvo a un lado el Tribunal de Justicia Administrativa, porque esa no hubo ni reforma nacional ni reforma local. Y vamos muy bien, porque en el sentido de que ya va muy avanzado, creo que ya se cerró por ahí la inscripción de los posibles candidatos. Va a haber 2 etapas muy importantes, que es la preselección. Primero es un registro de ver las personas que van a cumplir con los requisitos de esta reforma. Esta pues va a ser básicamente que las personas pues tengan experiencia en materia jurídica, que sean personas que también tienen experiencia en materia judicial, personas que cuenten con la edad, porque la constitución local maneja en el 110, en el 108, ciertas normativas que se pueden decir, que pues que tengas 30 años para ser magistrado, 25 años para ser juez. Y creo que aquí en el estado, aquí en el estado y en la ciudad de Durango, los comités evaluadores y las personas que integraron dicha comitiva dentro del Congreso para hacer la reforma, pues lo hicieron de una manera muy adecuada. ¿Por qué? Porque si bien es cierto a nivel nacional que también pues es una reforma donde se va a elegir por elección popular, por votación popular, aquí sí se le dio cierta oportunidad de reelección a las personas, o sea, les dieron la candidatura automática a los jueces y magistrados que no decidieran declinar su candidatura, o sea, que es muy importante porque pues son personas que ya tienen experiencia en el ramo, ya tienen asegurada su candidatura en caso de que no declinen.
Pero para poder contender tienen que renunciar.
Tenía entendido que sí, pero les daban la candidatura de manera automática.
Sí, pero de todas formas ahí tienen que renunciar para poder participar, ¿no? En esta exaculación que se tiene prevista. En esta etapa de preselección, mencionabas tú acerca de la experiencia judicial. ¿Qué tanto se está pidiendo ahí en la experiencia judicial?
Pues se está pidiendo que acrediten que tienen ya sea maestría, doctorado en Derecho Judicial o que han estado o pertenecido al Poder Judicial o habían tomado cursos, pues para que pues haya una mayor impartición de justicia, que me parece adecuado, me parece importante porque no todos los operadores jurídicos muchas veces pues saben de los mecanismos procesales que es de estar el otro lado. Por ejemplo, pues los que somos abogados estamos de un lado, pero muchas veces también tener cursos en lo que es derecho de, por ejemplo, procesal, para ver el tema de las sentencias, de las proyecciones, uh-huh, de las convenciones de derechos humanos, es muy importante. Y que, si bien es cierto, esta reforma aquí en lo local, siento yo que se ha bajado de una manera muy muy adecuada. O sea, siento que sí se adecuó un poquito más que en los perfiles de los candidatos, porque si bien es cierto, también es importante decirlo, a nivel nacional sí es una reforma importante, donde pedían, por ejemplo, 5 personas que te pudieran recomendar como mínimo. Sí. Acá pues hizo un poco más especializado y digo, bueno, hay que ver. Yo, la verdad, los comités que se hicieron, 3 comités aquí en el estado, uno del Poder Ejecutivo, uno del Poder Legislativo y uno del Poder Judicial, que son los comités de evaluación, pues la verdad yo conozco íntegramente a la mayoría de personas en su carrera, en su trayectoria profesional, porque son trayectorias públicas, y que siento que son personas, el comité de evaluación son personas que dan mucho prestigio, o sea, dan mucha seguridad de que las personas que ellos elijan pues van a ser personas que pues a mi parecer van a tener y van a contar con esta experiencia.
¿De cuántos jueces y magistrados estamos hablando que va a ser?
Tengo entendido que la magistratura de Tribunal de Menores Infractores es una, uh-huh, es una que se va a contender y van a ser 2 candidaturas. Tengo entendido que son 10 magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, por lo tanto sí, van a ser el doble de candidatos, y 26 jueces y magistrados, perdón, 27, y van a ser 54 candidaturas, me parece.
A ver, entonces, son 54 candidaturas. Así. ¿Y cuántos van a ser los candidatos para cada una de ellas?
Bueno, es que son...
¿Cuántos están considerando?
Son 27 cargos y, okay, y van a ser 2 candidatos por cada...
27 cargos y 2 candidatos por cada uno.
Sí, van a ser 2 candidatos por cada carga, cada, uh-huh, cargo. Y le digo, pues se me hace prudente también.
Es una locura.
Sí, porque a la hora de la votación, si metes 6-7 candidatos, pues sí sería muy, muy engorroso.
A ver, porque con el tema de la elección.
Así es.
En nuestra entidad lo va a organizar el Instituto Estatal de Participación Ciudadana.
Es correcto.
Y ellos se van a encargar de hacer las boletas, todo el proceso completo, ¿no? Desde su inicio a su fin.
Así es.
Y cuando vayan a votar las personas, van a votar por los 27 cargos.
Sí, así es.
En un solo día.
Sí, sí, sí. Está complicado, está algo engorroso y algo complicado.
Yo sí lo veo muy complicado.
Sí, está muy algo complicado.
La realidad es que las personas llegan y ven la boleta y cuando es un partido, pues ya saben, ¿no? Marco el que soy todas y no me importa quién sea el candidato, Marco y Marco. Pero aquí yo siento que sí está complicado porque aparte cada uno de esos candidatos tiene que hacer su campaña también.
Así es.
Entonces imagínense, 54 personas haciendo campaña, van a hacer, me imagino, no sé cuántas boletas van a hacer. ¿Va a ser una por juez o va a ser una boleta por cada cargo?
Es que eso sí.
Todavía no está decidido.
Todavía no está decidido.
Eso se lo vamos a dejar al maestro en derecho Roberto Herrera, que sí. Lo vamos a traer, yo creo, Kike, a que venga a platicar sí, con nosotros.
Sería muy interesante saberlo, porque a nivel nacional ya se han hecho varias propuestas de en una sí. sola boleta meter varios cargos, que se me hace lo más idóneo, pero al final de cuentas, bueno, a nivel nacional, quien tiene esa facultad o esa atribución es el Instituto Nacional Electoral.
Porque aparte, son los jueces de toda la entidad.
Así es.
¿Verdad? Entonces, a lo mejor aquí, ¿cómo se hace que se vota por distritos? Igual nada más las personas que les corresponde ese juez van a votar por ese juez que les toca en su zona geográfica, no sé, depende.
Así es, porque tenemos jueces mixtos, es que Durango se compone de varios distritos sí. judiciales, entonces tenemos jueces mixtos, por ejemplo, en El Salto, tenemos también en El Oro, bueno, uh-huh, en varios, uh-huh. Santa María del Oro, sí, son sí, varios sí. distritos judiciales, y pues a lo mejor, yo me imagino que así lo van a hacer, que esperemos que sí, es que se enfoque nada más en la circunscripción
sí,
del juez.
Geográfica,
que,
sí.
Exactamente, ¿para qué? Ahora, aquí en Durango, pues sería interesante porque ahí veríamos realmente que los que van a decidir eso, pues es el Instituto de Participación sí. Ciudadana, el IEPC, Electoral sí. y de Participación Ciudadana, porque en Durango, pues obviamente aquí en el fuero local son muchos jueces, por ejemplo, en materia familiar. También tenemos varios jueces en lo civil, en lo mercantil y varias magistraturas que dependen de aquí del municipio, o sea, que están aquí en el primer distrito judicial, pero pues ya se encargará el instituto de resolver esas inquietudes, ¿verdad? Porque ya estamos muy próximos al proceso y pues es importante que se puedan definir.
Así es, tiene una tarea muy complicada el Instituto Estatal de Participación Ciudadana de nuestra entidad, pero bueno, ahorita, entonces, retomando, ahorita ¿Ya están estos candidatos de cada uno de los cargos o aún no?
No, ahorita se hizo una preselección, es decir, se hizo un registro y ya próximamente se va a hacer lo que es van a depurar a las personas que sí. primero sí cumplen con los requisitos establecidos en la convocatoria y va a más tardar el 15 de febrero de este año, se va a dar a conocer la primer lista, que sería la lista que las personas que sí cumplieron con los requisitos, nada más.
Okay.
Y luego, más tardar una semana después, me parece que es el 21 de febrero, van a dar a conocer realmente quiénes van a ser los candidatos a esta elección. Y sería importante, pues checarlo y estar al pendiente, ¿por qué? Porque la ciudadanía, pues es algo que nos interesa a todos, que los jueces y magistrados que se vayan a elegir, pues sean personas que realmente tengan la capacidad y pues conociendo los comités de evaluación, son personas obviamente de alto renombre, son personas muy preparadas, pues confiamos en que van a elegir a las personas que tienen el perfil académico, que tienen el perfil pues ahora sí que mediático, académico y que puedan dar el ancho para cubrir con estos cargos tan importantes porque es administrar justicia.
Pues yo creo que también sería importante ventilar los perfiles de quienes integran ese comité, porque imagínate que a jueces que son los que ya tienen esa oportunidad de uh-huh. contender en esa elección, si declinan, si renuncian para poder participar, que ya tienen toda su vida haciendo carrera judicial, que ya, porque los mueven de un lugar a otro, que incluso conocen de todas las materias, y que tienen una carrera judicial y que en el comité haya personas que no tienen ni por verme buena onda el 30% del conocimiento, la capacidad que tienen ellos, pues como que tampoco es justo, ¿no? Entonces, sí estaría interesante ver qué perfil tienen esas personas que están integrando ese comité y si son las ideales pues para hacer esta selección, porque es un filtro, ellos son un filtro para determinar quiénes son esas 54 personas que van a quedar en las boletas.
Sí, pues, bueno, son personas de alto renombre. De hecho, cuando se publicó la convocatoria, obviamente se publicó en el diario, en el periódico oficial del estado, ¿no? En las tres, en los tres poderes. Primero, pues, se publicó la del poder, judicial. Se publicó que, pues, son personas, que han ocupado cargos importantes dentro de la administración de justicia. Sí. Por ahí creo que está el.
¿Dónde podemos checar quiénes integran el comité?
Ah, okay. Hay una página que se llama Reforma Judicial Durango, .com, y ahí en la página de reformajudicialdurango.com.mx, me parece, ahí viene la convocatoria, y ahí vienen en la dicha convocatoria, son tres integrantes por cada comité, y ahí pueden checar los nombres, y les digo, son personas pues de alto renombre, que tienen experiencia en materia jurídica, y que les digo, yo estoy muy confiado en que ellos van a tomar una gran decisión para elegir a los próximos candidatos a jueces.
Sí, yo creo que este proceso, todo lo que se está viviendo debe de ser lo más transparente posible. Lo más transparente posible, que cualquier ciudadano pueda tener el acceso, como es el caso a través de estas páginas en línea, de conocer. De verdad los invitamos a que se metan, a que investiguen, a que conozcan quiénes integran estos comités, estar al pendiente de quiénes fueron los que resultaron seleccionados. Me imagino, maestro Luis Gerardo Vallejo, no sé si esto ya esté señalado también, que se van a publicar también los perfiles que tiene cada uno de los candidatos y la experiencia que tienen también.
Sí, pues me imagino que ya eso, ya conforme a la marcha se debe de publicar, porque al final de cuentas se va a tener un periodo de campaña.
Mire, no es por nada, pero luego nos llevamos unas sorpresas como la que sucedió en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces esperemos que no se haga algo así, que realmente ese filtro que representa este comité, que es muy importante en este proceso que se está llevando a cabo, realmente revise quiénes son los que tienen los mejores perfiles, porque aquí o todos nos vamos a beneficiar o todos nos vamos a perjudicar, dependiendo de quiénes queden como jueces y magistrados en nuestra entidad. Entonces, es importante estar al pendiente, tratar estos temas como usted lo está haciendo ahorita, de hablarnos en qué etapa va. Y bueno, pues hay que esperar a que se llegue este 20, ¿qué dijimos, de febrero?
Primero, la preselección de las personas que cumplen es el 15 de febrero. Ya posteriormente, me parece que el día 21 ya va a ser cuando se publica, se publica más tardar. Dice más tardar, se puede publicar antes, ¿verdad? Porque
es fecha límite.
Son fechas límite.
Sí.
Y ya el 21, como fecha límite, se darán a conocer ya las candidaturas aquí en el estado.
Ajá.
Y me parece, le digo, muy importante, porque aquí pusieron un filtro sí, que me pareció correcto, que fue el tema de los requisitos para poder ingresar. Uno fue que tuvieras el promedio, sí, el promedio académico, que es importante. Digo, no lo es todo, porque sabemos que hay operadores que a lo mejor en su tiempo no tuvieron a lo mejor un promedio, pero conforme a la marcha se hicieron muy buenos juristas, muy buenos. Pero bueno, ya fue un candado que te dice, bueno,
¿qué promedio están solicitando?
Están pidiendo 8 de la carrera normal, pero obviamente si tienes maestría te están pidiendo arriba de 9. Entonces me parece que ahí ya empieza a haber un filtro académico importante. Uh-huh. Otro que pues aparte de la materia jurídica, pues que compruebes también experiencia judicial, aunque sea, pues no sé, como operador
litigando
exactamente, que tenga sentencias favorables. ¿Por qué? Porque es importante también, ellos deberán de evaluar la sentencia, si conoces de amparo, si no conoces de amparo, si conoces de materia penal, qué tanto conoces, y ellos podrán evaluar si realmente la persona cumple con el perfil para administrar justicia. Y luego otro requisito, que tengas un año de haberte separado o no haber participado en ningún cargo público, que me parece también idóneo. ¿Por qué? Porque se da mucho el tema de, ahora sí, como le dicen coloquialmente, la chapulineada, ¿no? De que llegan a un cargo y que nomás están brincando de cargo en cargo, de poder en poder, y pues se trata que un mínimo este año, respetando obviamente los derechos humanos, pues haya una desafiliación partidista, una desafiliación de poderes. ¿Para qué? Para que pues la persona sea neutral, porque al final de cuentas esa persona va a tener a lo mejor que enjuiciar a alguna persona que haya estado en algún cargo público, no sabemos. Entonces ocupamos personas totalmente neutras, y creo que dicha convocatoria salió de manera idónea, y desde que se hizo, pues hizo con las personas indicadas.
Ay, pues yo no estoy muy de acuerdo en muchas cosas, voy a ser sincera, con muchas cosas de esta reforma judicial, porque, híjole, yo sí, a mí me da miedo que queden personas que no sean capaces, que no tengan el conocimiento necesario, la experiencia que ya tienen muchos jueces y magistrados, que han venido adquiriendo desde que entraron unos hasta de auxiliares de partes, actuario notificador, secretario de acuerdos, hasta el Kiwi llevaba las copias cuando empieza uno de estudiante haciendo sus prácticas, y que conocen todo perfectamente cómo está, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es muy, muy importante la transparencia en el proceso, que conozcamos cada uno de los perfiles de quienes van a quedar en esas boletas para ser elegidos, y que, bueno, pues la reforma ya está aquí, ya se está implementando, se tiene que llevar a cabo, y bueno, esperamos que sea lo mejor posible para todos y todas las los ciudadanos, y sobre todo a todos aquellos que nos llegue a tocar alguna vez que un juez o un magistrado decida algún asunto que nos corresponde en lo particular.
Y por eso es importante que las personas que administran justicia se hayan apuntado, por eso es importante que los ciudadanos que tienen la capacidad participen, porque siempre, malamente, en los procesos electorales siempre decimos, es que es para políticos, es que es para gente que no, o sea, y el tema de no involucrarte, si tú sientes que tienes la experiencia, si puedes demostrar que lo tienes, participa. México necesita personas que se animen a participar y decir, ¿sabes qué? Ok, no voy a dejar que participen los mismos de siempre que no tienen la capacidad. Necesitamos personas. México es uno de los países que tienen mayor impunidad en el mundo. Entonces,
Y mayor corrupción. Por eso me da miedo. Ah. Pues exactamente por eso me dio miedo. Mayor impunidad y mayor corrupción. Entonces, por eso resalto mucho esto de la transparencia. Todo, la transparencia siempre, siempre, siempre es bien importante para que haya más certidumbre, ¿no?, de los resultados que se den, que haya una legitimación de todo lo que resulte de todo esto.
Así es, y pues esperemos que sea para bien, esperemos que vamos a ver la lista cómo queda, esperemos que en la lista encontrar sí. Personas capacitadas, personas con experiencia.
Que sí las va a ver.
Y las va a ver, las tiene que haber. A ver, al final de cuentas, la persona que quede en la lista va a tener que salir a la calle a pedir el voto, y no creo que vaya a salir a pedir el voto sin experiencia jurídica.
Pero hay que recordar que... O sea, el que tengas experiencia jurídica no significa que sepas pedir el voto, porque no son políticos. Es que esa es otra cuestión. No es lo mismo ser un político que ser un juez. Un político puede ir y hablarte y sonreírte y prometerte las perlas de la Virgen y todo lo que tú quieras. Y bien lo hace y te convence, perfectamente te puede convencer. Pero un juez, la persona que yo veo como juez o magistrado es un estudioso del derecho, que la verdad a mí no me interesa si sabe pedir o no el voto. A mí lo que me interesa es que sepa impartir justicia, que sepa interpretar la ley y que sepa aplicarla como debe de ser. Así entonces, es. Eso también hasta cierto punto es desventaja, porque si te toca contender con alguien que sea muy bueno para hablar, pero que no tenga ese conocimiento, pues a lo mejor ya perdiste ahí.
Okay, pero hay que recordar algo también, bueno, o sea, entre lo bueno y lo malo, algo positivo de la reforma que se creó un tribunal de disciplina judicial. Y esto era pues algo que no existía antes. ¿Por qué? Ajá. Porque los consejos de la judicatura los administraban los mismos poderes judiciales. Entonces, si algún juez o magistrado incurría en un acto de corrupción, en un error, pues no era como tal sancionado, o era muy raro que se le sancionara, porque formaban parte del mismo consejo de la judicatura. Ahorita con la creación del Tribunal de Disciplina ¿sí? Judicial, bueno, pues tendrán que responder. Si no hizo bien una sentencia, si no tiene experiencia en el cargo, pues habrán de removerse. Ahora, lo importante también de que sea por elección popular es que recordemos que por mandato constitucional federal, pues existe también la revocación del mandato y va, sí. Va a aplicar para los jueces y magistrados, y también pueden ser sujetos a procesos administrativos y al proceso del Tribunal de Disciplina Judicial, donde los podrán remover del cargo si no están dando el desempeño adecuado que prometieron o que dijeron que posiblemente sí podían tener.
Bueno, pues se nos está terminando, de hecho ya se nos terminó el tiempo, este tema da para muchísimo. Toda reforma es perfectible, ¿no? O sea,
toda.
Va empezando, estamos apenas en esta etapa de preseleccionar, sí, y ver quiénes quedan. Ya cuando se lleve el proceso y que empiece ahora sí a cada uno de los que haya, que ganen, que empiecen a entrar en sus funciones, entonces ya se verá ahí qué tan buena o qué tan mala fue esta decisión. Y aparte, este comité también, que va a haber una vigilancia, que se va a estar al pendiente, y si no, pues lo que esté mal, pues es susceptible de mejorarse.
Así es.
Así es. Bueno, pues nos faltó tiempo, yo siento.
Sí.
Yo siento. Eso
Es un tema amplio. Sí. Es un tema que también la gente, es importante hablarlo en este tipo de foros y espacios, porque es importante que la gente lo sepa. Es importante que la gente lo sepa, que conozca a fondo, porque al final de cuentas va a estar en manos de la población decidir quiénes van a ser los próximos jueces.
Pero por favor, decidan bien informados. Eso es bien importante, infórmense por favor, no nada más vayan y tachen, o no digan, ay, ¿para qué voy si ya está decidido? No, infórmense por favor, infórmense, ¿quién va a ser su juez? ¿Quién va a ser su magistrado? Y decidan, pero de una forma razonada e informada. Le agradezco muchísimo al maestro Luis Gerardo Vallejo que nos haya acompañado a hablar de este tema tan importante que es la reforma judicial. Muchas gracias, maestro.
Muchas gracias a todo aquí a Radio Universidad por la invitación, y esperemos pronto ser vueltos a invitar
ya,
a este espacio.
Ya que es el siguiente paso, a ver qué sigue.
A ver qué sigue.
Ok, muy bien. Muchas gracias, maestro, y gracias a todas y todos ustedes por el favor de su atención, y como siempre un agradecimiento especial a nuestro compañero Abraham Milán por la asistencia técnica.
Muchísimas gracias.
La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Radio Universidad presentaron
La Hora Quetzal.
Construyendo una mejor FADER y CIPOL. Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.
XHHD, Radio Universidad. Transmite en el 100.5 de frecuencia modulada con 24.795 watts de potencia. Desde Boulevard Guadiana 407, en el fraccionamiento Ciudad Deportiva, en Durango, México. Teléfono en cabina 618-827-1214. Sintoniza la diferencia.